Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Popular busca limar asperezas y cerrar filas antes de las próximas elecciones tras la debacle electoral del pasado domingo. Y lo hace yéndose de romería, Samuel del Río.
Sí, en estos momentos, en la tradicional romería de Opino, en La Coruña, Pablo Casado, Núñez Feijóo vuelven a verse las caras tras los malos resultados del PP el pasado domingo. Las generales buscan una imagen de unidad de cara a las próximas elecciones. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Alberto Varela.
Pablo Casado acude a una de las localidades del interior de Galicia en las que el Partido Popular sigue siendo hegemónico. El pasado domingo los populares superaron en Opino el 43% de los votos frente a un 24% del PSOE. Y en las autonómicas Núñez Feijóo arrasa allí. Las últimas, por ejemplo, superó el 64% de los sufragios. Los populares gallegos están preparando ya unas elecciones municipales en las que esperan ganar terreno. Aquí en Galicia Vox no consiguió en las generales ningún diputado y Ciudadanos tampoco acaba de arrancar de modo significativo. Junto a Pablo Casado van a estar también en la romería de Castrofeito el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y alcaldes y aspirantes a las municipales del día 26 de mayo.
Y si, ojo, si hoy vas a coger el coche, si vuelves de viaje o te vas de viaje, porque esto te interesa. Esta misma semana se ha producido la 15ª subida consecutiva del precio medio del litro de gasolina, justo en la primera semana de mayo, coincidiendo con este puente. Susana Moneo.
Llenar un depósito de 55 litros nos cuesta casi 10 euros más que a principios de año, mientras que en el caso del gasóleo son 7. Esta semana la gasolina ha encadenado su 15ª subida consecutiva, el diésel la tercera. Se han elevado respectivamente el 1,8% y el 1,24%. Llega un puente y suben los carburantes, esto es lo que solemos decir, pero lo cierto es que se debe al aumento del precio del barril. Aunque el 60% de lo que pagamos por los combustibles son impuestos y costes de distribución, el encarecimiento del petróleo se ha dejado notar. Joaquín Robles, analista de XTB.
Este incremento, pues bueno, totalmente condicionado, ¿no?, por los recortes de la OPEP y sus socios, por las sanciones de Estados Unidos sobre Irán, Venezuela, y eso ha hecho, pues, que bueno, parte del combustible, pues también se traslada, ¿no?, a esos precios de la gasolina y el diésel.
¿Y qué va a pasar? Pues lo dirá el precio del petróleo y la presión fiscal. España importa el 98% de los hidrocarburos y el precio del barril está sujeto a vaivenes políticos. Está además el impuesto al diésel que el gobierno de Sánchez quiere imponer.
Te cuento ahora que la policía alemana ha detenido a 3 hombres sospechosos de administrar la segunda mayor plataforma en el mundo de venta ilegal en la denominada Internet Oscura, la Dark Web. Vamos a ver de qué trata esto. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Se accedía a través de la red Tor y se pagaba un porcentaje de lo comerciado por acceder. Los 3 alemanes detenidos de 22, 29 y 31 años eran administradores de esa denominada Internet Oscura, una red oculta en Internet en la que se comercia con todo tipo de mercancías ilegales, desde drogas y armas hasta personas, y en la que se paga con criptomonedas. Administraban la segunda mayor plataforma de ventas, Wall Street Market, y en el registro de sus viviendas fueron incautados más de 500.000 de euros en metálico. En la operación han participado, además de la policía alemana, la de Estados Unidos y Europol. Juntas han desmantelado la plataforma, que contaba en el momento de su cierre con más de 63.000 ofertas de venta activas, así como más de 1.100.000 cuentas de clientes y más de 5.400 vendedores.
Escucha ahora cómo suena el ciclón Fani. Al menos 8 personas han muerto y más de 1 millón de personas han sido desplazadas en la India por su llegada, la llegada de Fani, con fuertes ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Durante la mañana de este sábado ha llegado hasta Bangladesh, donde se espera la evacuación de hasta 2 millones de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en juego, tenemos ya un partido de primera división. Javier Pascual.
Desde la una se está disputando en el Ciudad de Valencia, Levante, Rayo, Pedro Zamora.
Sí, de momento sin goles, partido importantísimo para la permanencia de Levante y Rayo Vallecano. En el Levante, como contó la cadena COPE, Morales es titular. Camino del 4 de la primera parte, Levante 0, Rayo Vallecano 0.
La jornada del sábado se completa con el Español Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, a la vez Real Sociedad a las 6 y media y Celta Barcelona a las 9 menos cuarto. Y acaba de hablar también Zidane en la previa del Real Madrid-Villarreal. ¿Qué ha dicho el técnico francés, Miguel Ángel Díaz?
Afronta el partido con las bajas de Ramos, Benzema y Odriozola. Dice que se le ha pasado el disgusto de Vallecas. Insiste en que va a haber cambios, pero que muchos jugadores se van a quedar la próxima temporada. Sobre Pogba no ha querido decir nada hasta que se resuelva el interés del Real Madrid. Descarta a Bale como lateral izquierdo la próxima temporada y elogios para Vinicius, que mañana estará de inicio en el banquillo y que tendrá sus primeros minutos con Zidane en el banco.
No, es muy bueno. Vinicius es muy bueno, es un jugador importante de este equipo, sobre todo de cara al futuro, porque yo decía que yo de Vinicius tiene 18 años, no tiene que nada que ver con su edad que tienes que esperar o eso, pero es bueno, se merece estar aquí.
Y a la 1:30 comienzan las 6 horas de Spa. Última hora, Carlos Miquel.
La última hora es que sale segundo el Toyota número 8 de Fernando Alonso, Sebastián Buemi y también su también compañero Kazuki Nakajima, detrás del otro Toyota número 7 de Mike Conway. Eso sí, el protagonista ha sido el tiempo. Ha nevado esta noche en Spa. Hay mucho frío, 5 grados de temperatura y se espera que llueva bien entrada la carrera a eso de las 2 de la tarde.
Sigue toda la jornada deportiva ya en tiempo de juego.
La información continúa en cope.es, en nuestra página web, y sigues ahora en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Samuel. Esperamos tus noticias ya en el gran informativo Mediodía COPE a las 2. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El mundo japonés es todo un misterio para el resto del planeta y un punto de encuentro entre tensiones culturales incomprensiblemente diferentes. Un país que ligamos a un gran desarrollo, a un momento puntero desde el punto de vista de la civilización internacional, es a la vez un reservorio de costumbres ancestrales que esta semana, con la abdicación del emperador Akihito, pues han florecido, porque lo hemos visto vestido con un kimono cuyo color al parecer solo puede utilizar él, despedirse del puesto en una ceremonia a una diosa que desconocíamos y con unas ceremonias del todo incomprensibles, lógicamente, para un occidental. Tenemos con nosotros a un absoluto conocedor de todo esto. Fijaos si es conocedor de ello, que ha sido profesor particular del nuevo emperador Naruhito. Don Florentino Rodao García es historiador de la Universidad Complutense, especializado en Historia de Asia y autor de La soledad del país vulnerable. Muy buenos días, don Florentino.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo ocurrió que fuese usted profesor particular de Naruhito?
Pues nada, esto en el año 92 vinieron a los Juegos Olímpicos, vino también a la exposición de Sevilla. Entonces, bueno, pues desde febrero estuvo estudiando español. Conmigo también tuvo otro profesor y de hecho lo continúa hasta la actualidad, ¿eh? O sea, eso es una característica de la monarquía japonesa, ¿eh? Son gente que se lo preparan bastante los temas.
O sea, esto es que aprende todos los idiomas, a que tiene manifiestamente una inclinación hacia España.
Perdona que te diga las dos cosas. Es decir, cuando hacen un viaje sé que se lo preparan bastante, bastante. La lengua, por un lado, y por otro lado la historia, las condiciones generales, ¿no? Y luego en España también es verdad que ha tenido también un cierto cariño y lo está demostrando claramente. Ha venido en cuanto ha tenido ocasión, ha mandado también un poco a la familia, pues les ha hablado bien y en ese sentido es una satisfacción que...
Y profesor, ¿cómo es un emperador así en el plano corto, en la corta distancia?
Pues te digo una cosa, yo ahí, claro, hablamos, ¿cómo le puedo definir? Pues la bonomía, ¿no? Como buena persona. Es decir, es una persona que está, pues tiene consciente de que tiene la función de representar a Japón y que, bueno, pues lo puede hacer lo mejor posible, etcétera. que no tiene que, digamos, llevar cosas conflictivas, ¿no?, etcétera. Y yo le vi sobre todo como una buena persona, una persona, bueno, lo he comentado varias veces, ¿no? Desde luego estudia mucho más que los estudiantes de la universidad.
Cuando yo levantaba, o sea, yo me lo imagino por como estás describiendo, como un sabio experimentado en el aprendizaje, interesado académicamente y luego pues muy conservador y muy tranquilo.
Sí, ¿verdad? Una persona, pues eso, ¿sabes? Eso. La función históricamente de la monarquía japonesa ha sido pues eso, representar los japoneses. Vivían, por ejemplo, en Kioto y hasta 1868 representaban en la zona de Kioto pues la cultura japonesa. En 1868 fue la unificación y el emperador se tuvo que trasladar a Edo, ¿no?, al que pasó a llamarse Tokio. Bien, y a partir de ahí, bueno, pues estuvo con el poder político de siempre había estado en Tokio. Entonces, bueno, pues la cultura se trasladó, reconoció la superioridad del poder político, por decirlo de alguna forma, pero siempre ha sido la monarquía la que ha mantenido esa cultura japonesa, ¿sabes? Y eso es lo bonito. Uh-huh. Y el actual, por ejemplo, pues es un experto en la viola, ¿no?
¿En la viola?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
toca
sí.
La viola.
Sí, sí. Y luego también, por supuesto, yo sé que con su actual profesor lo que sigue estudiando es, por ejemplo, le lleva textos en español sobre aguas fluviales, ¿de acuerdo? Entonces también, claro, son gente que están muy preparados. Yo me acuerdo también con otro que conocí, que era un gran experto en Tailandia, que fue su experto en sus viajes, dice, es que todas las mañanas al desayunar les había mandado que se leyeran cosas y era todo el preguntarme, hacerme preguntas sobre Tailandia, ¿no?, de cómo funcionaba. O sea, en ese sentido es una monarquía que representa el país a través de la cultura.
Enormemente culta y con una, digamos, dimensión académica casi.
Sí, sí.
¿Qué es esto de la tradición de un emperador? Porque podríamos reducirlo a un monarca convencional, parlamentario como el de España, pero después de ver esta abdicación es mucho más, es diferente por lo menos.
Sí, es diferente. Fíjate, de alguna forma, bueno, el nombre de emperador se lo pusieron a fines del siglo XIX para señalar que era algo especial. Pero fíjate, hay una cosa muy bonita ahora, que es una novedad en esta transmisión, ¿no? Y es que, igual que en la anterior abdicación, el emperador pasó durante unas horas con unas vestales, con unas mujeres, unas sacerdotisas vírgenes, ¿no? En esta ocasión lo han suprimido.
Después, en la anterior abdicación, pero vamos a ver, teniendo con ellas
relaciones.
No, perdón,
en la anterior, no, claro, yo me acuerdo, le pregunté al corresponsal de prensa, dice, nadie sabe lo que ha ocurrido. Claro, es una cosa que te da y dice, bueno, ¿qué están haciendo?, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo han suprimido.
¿Se entiende que es una ceremonia de orden sexual?
No, religiosa.
¿Pasar un tiempo
en absoluto, con
unas vestales vírgenes?
Claro, si se dice que nadie sabe, era religioso, ¿no? Y entonces, partir de ahí era cuando pasaba a ser una divinidad, ¿de acuerdo? No un dios, una divinidad.
Ajá.
Bien, pues esto lo han suprimido ya, esto nadie se lo cree, etcétera. Entonces,
¿verdad?
Esta tradición, bueno, pues bien, era de no sé cuántos siglos, etcétera, pues ha acabado y punto, y no pasa nada. Entonces es una tradición que se renueva.
¿De este tipo de cosas extrañas tienen muchas?
Bueno,
si son, digamos...
vergonzosas, pues obviamente se van suprimiendo, ¿no?
Y no, otras cosas, vergonzosas pues, no, pero sorprendentes, insisto,
claro,
por ejemplo,
claro.
Un kimono cuyo color solo puede lucir el emperador.
Bueno, sí, eso también. Y luego, por ejemplo, tú no puedes hacer ningún objeto de venta, por ejemplo, con el crisántemo. El crisántemo es exclusivo de la casa imperial y tú no puedes hacerlo.
¿Las flores del crisántemo no se pueden vender?
Pues ahí ya me preguntas, claro, es una flor que nace naturalmente. Pero, por ejemplo, si no puedes hacer un objeto que tenga, por ejemplo, un crisántemo, porque eso es exclusivo de la
Amigo,
de la casa,
o sea, no puedes hacer una taza con la flor del crisántemo o una ropa con esa flor.
Es exclusivo de la
Fíjese qué interesante.
Sí, sí, sí.
O el tema del color, o esta cosa tan incomprensible de que la ceremonia de abdicación entrañe una ceremonia religiosa con una diosa.
Entrañaba, ¿ves? Esto pues es el dinamismo de la tradición. Pues esa tradición, que está muy bien, etcétera, pues se va adaptando a los tiempos. ¿Y
qué
igual...
diosa es esta? ¿Usted conoce quién es esta?
No, eran sacerdotisas que estaban ahí, unas, digamos, que tenían que ser vírgenes, históricamente era así. Claro, pues eso lo han suprimido. No eran, claro, y es que, por ejemplo, claro, es que la sociedad está cambiando. ¿Entiendes? Ahora, por ejemplo, ¿sabes? Los sacerdotes de los templos Shinto, la mayoría de ellos están contratados a tiempo parcial. Porque ya no hay suficientes...
O sea, ¿y son funcionarios del Estado?
Bueno, la verdad funcionan ellos, hay una asociación de templos y tienen que funcionar con la asociación, digamos, de los residentes en la zona que les suelen influir, o digamos las decisiones son entre el sacerdote y la asociación. Entonces, claro, esta asociación ahora pues está muy anquilosada, sobre todo gente mayor, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues van teniendo problemas. Y claro, antes, pues fíjate, te puedes imaginar que esas sacerdotisas vestales pues serían de alguna forma quizás hijas de algún funcionario, ¿no? De algún sacerdote, ¿no? Bueno, pues claro, pues ya una vez que ese sacerdote está trabajando a tiempo parcial, dice, pero bueno, ¿qué sentido tiene que mis hijas hagan esto, ¿no? Y además, bueno, ten en cuenta el cambio de la sociedad. Ahora, por ejemplo, están apareciendo mucho ese tipo de chicas que están trabajando en los templos Shinto, aparecen mucho en el manga. Bueno, la sociedad está cambiando, ¿entiendes? Ya la visión de la sacerdotisa ya no es que tenga que estar virgen ni nada de eso, sino de alguna forma, bueno, pues representa una tradición, una cultura, quitada, digamos, todas esas cosas.
¿Y en qué consiste, grosso modo, el sintoísmo? ¿Es un politeísmo?
Sí, sí, sí.
O sea, hay muchos dioses.
Básicamente es un animismo. Básicamente, si hay una cosa necesaria, es que tiene que haber un templo y tiene que haber un gran árbol allí, y entonces para demostrar que es Dios simplemente se le pone una cuerda, ¿no? Y es, por ejemplo, un Dios, claro, es que no me gusta utilizar la palabra Dios porque confunde, ¿no? De alguna forma una divinidad, ¿no? Una divinidad es una persona también que es capaz de hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo,
como espíritus, sí, como en el animismo.
¿Verdad? ¿Verdad? Mm. Justo así. Bueno, pues entonces, por ejemplo, un jugador de sumo, el que es muy grande, el que ha ganado muchos torneos, pues se le pone de alguna forma una cuerda, que es para significar que eso. Por ejemplo,
que tiene, un realce espiritual también.
¿Verdad? ¿Verdad?
Como un logro.
Justo, pero también, por ejemplo, se les ha dado premios de eso de nombrarle divinidad, pues eso, a uno que hace unas figuras muy bonitas, a una persona que esculpe el hierro pues también muy bien, etcétera, o las espadas. Es decir, se les nombra también divinidades a artesanos. Y eso es de alguna forma el sintoísmo. Fíjate hasta qué punto es diferente cuando si hablamos de una religión con el cristianismo, con cualquier otra de las que conocemos.
Sí, se parece más a un animismo africano.
Justo.
Sí, donde digamos cada suceso, cada evento de la naturaleza tiene un espíritu propio, ¿no? Es una forma de divinización de lo que te rodea.
¿Verdad? Entonces, claro, llamar a eso religión, pues claro, también es muy complicado.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que para despedirme, muy brevemente a lo mejor me puede decir usted cómo se puede conciliar tan antiguas tradiciones con tan gran desarrollo tecnológico y cultural.
Pues así que me preguntas esa palabra que te he dicho antes del dinamismo de la tradición, ¿no? Es decir, saber quién soy, y los japoneses en ese sentido lo saben claramente, pero yo voy para adelante, ¿no? Entonces voy poco a poco progresando, ¿no? Progresando, haciendo cosas nuevas, ¿no? Es decir, en la época Showa, hasta el año 89, básicamente era una potencia industrial. Ahora básicamente se ha conseguido concebirlo como una potencia cultural, ¿no? Con el manga, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa tradición no impide la modernidad y el hacer cosas nuevas.
Pues es estupendo tocar al menos con la punta de los dedos otra cultura tan extraña, tan diversa para nosotros, tan fascinante como la japonesa. Don Florentino Radao García, con usted se podría hablar horas. Muchísimas gracias.
Y con vosotros también. Muchas gracias.
Un saludo.
Es un día cansado del trabajo. No es un día muy malo.
Y si hay estirpes en Japón, también hay estirpes entre nosotros. De hecho, vamos a abundar en la de un hombre bien excepcional que representa a todos aquellos que se han hecho a sí mismos. Don Miguel Amengual formaba parte de una familia que tenía una fonda en Pollensa, en una localidad mallorquina. Una fonda que de repente pues se encontró en medio de un boom turístico como el que aconteció en España en los años 60. Y que atraía más y más a personas incluso de otros lugares de Europa, ingleses, alemanes, etcétera. Y cuando estos llegaban, los turistas llegaban a la fonda, los niños Amengual echaban un colchón en una de las habitaciones, en la cocina, y dejaban sus camas a los visitantes. Esta circunstancia, que la he oído ya en otros lugares de España, era muy natural entre ellos e hizo pues personas muy trabajadoras, muy capaces de comprender cuánto cuesta sacar adelante las cosas. Y en ese contexto, Miguel Amengual pues ha ido labrando lo que se ha constituido en un imperio hotelero. Actualmente la familia tiene 9 hoteles en explotación, considera la construcción de otros nuevos, y 3 de los hijos de Miguel Amengual están ya al frente del negocio. Tenemos con nosotros a doña Begoña Amengual Delgado, directora general del grupo MAC, que engloba Mac Hoteles y también esta otra experiencia de hoteles, que ya existen dos, como el que nos alberga, que son hoteles de lujo, de 5 estrellas, con una temática específica, en este caso la sal. Pure Salt Luxury Hotels, y concretamente aquí en San Adriano, es la que nos alberga esta experiencia, este hotel. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué bonita historia la de tu padre y tu madre, ¿eh? Porque también tu madre estaba, doña Begoña, en esto íntimamente relacionada con la explotación de los hoteles.
Sí, mi madre trabajó con mi padre muchos años, era gobernanta de hotel, o sea, se encargaba de toda la limpieza, las compras, todo para que el huésped estuviera pues muy a gusto como en su casa, ¿no? Y le acompañó durante muchos años trabajando. Le está acompañando toda la vida a su lado, o sea, están siempre juntos, le apoya y yo creo que es parte del éxito, ¿no? El haber trabajado de esta manera codo a codo.
Sí, o sea que ahí se reunía mucho talento de un lado o de otro. Doña Begoña, el otro día tuve oportunidad de cenar con la familia, me contaba que apenas nacidos los hijos, Begoña entre ellos, pues se los dejaba a su madre y directamente se iba a gestionar la recepción de uno de los pequeños hoteles que tenían entonces. Ellos además vivieron una circunstancia que explica buena parte del emporio hotelero en Mallorca, que es el hecho tan frecuente en muchas otras ciudades también, de que el interior y los campos susceptibles de ser labrados eran lo valioso en Mallorca y la costa era despreciada. Esto también pasaba, por ejemplo, en Barcelona, que vivía de espaldas al mar, o en Valencia o en Málaga, donde casi se ha tenido que reconstruir todo el paseo marítimo. Aquí hubo personas avezadas como don Miguel que se dieron cuenta de que el futuro estaba en los terrenos despreciados, en los de la costa. Y comprando esos terrenos fue naciendo este emporio hotelero, que es toda una burguesía interesantísima, una clase media muy potente en Mallorca.
Así es, así es. Anterior a los 60 solo se trabajaba el interior de la isla, la tierra, la industria de la piel. Y en los 60
los zapatos, los calzados de Menorca eran muy famosos.
Y a principios de los 60 ya se empezaron con las construcciones hoteleras en costa. La verdad es que en primerísima línea de costa. Y aquí están los hoteleros. Ahora todo esto ya está protegido, está normalizado, ya no se puede hacer esta invasión, gracias a Dios. Pero sí, era el terreno despreciado.
Es interesantísimo, insisto, cómo a veces da un vuelco la historia y quien sabe estar allí, pues aprovecha este impulso. Y ahora nace una variante de los hoteles Mac que resulta particularmente interesante porque sintoniza con cosas que hacen todos los grandes hoteleros en el mundo, que es hacer hoteles, pues ¿cómo los llamaría yo? ¿Temáticos? Explíqueme usted esto, doña Begoña.
Bueno, sí, algunos de ellos son muy temáticos. Nosotros hablamos de personalidad, ¿no? Mi padre, por ejemplo, siempre nos ha inculcado que no podemos tener hoteles de marca blanca, ¿no? Lo que en un supermercado se llama marca blanca.
Estoy tan de acuerdo con eso.
Entonces,
que un hotel tiene que tener un carácter, una personalidad que te deje memoria.
Claro, es como una persona. Cuanto más atractivo sea su carácter, mejor te acordarás de ella. Entonces, en nuestra maraña de hoteles, porque son pocos, pero muy distintos unos de otros, hemos trabajado mucho la personalización de cada uno de ellos y la verdad es que era difícil gestionar la marca como tal. No los hoteles, porque nos dan muy buen resultado y estamos muy, muy satisfechos. Pero ya al hacer el segundo proyecto de hotel de 5 estrellas, decidimos agrupar pues estos dos hotelitos en una nueva marca, ¿no? Y lanzarla al mercado como si de un nuevo proyecto se tratara, cuando son hoteles de toda una vida. Pero bueno, ello nos ha ayudado a reposicionarlos, a darlos a conocer a muchas más personas y bueno, y así ha nacido Pure Salt, que sí que tiene su personalidad. Hemos trabajado, bueno, el concepto de la sal lo estamos trabajando realmente. Nosotros vimos en Pure Salt lo que nos llamó la atención del nombre en sus orígenes.
Sal pura sal.
Exactamente, pues evocamos un poco entre nosotros a ver qué podíamos sacar de ello. Bueno, y mi padre fue el primero que dijo, es que la sal fue la primera moneda de intercambio, ¿no? O sea, la sal es pura riqueza. Salió el tema del bienestar con la sal para el cuerpo, por ejemplo, poderlo usar en el spa y, como no, en la gastronomía, ¿no?
Sí, y es representación de las importantes salinas que tiene el archipiélago balear y concretamente Mallorca, y a partir de este elemento de materia prima de este lugar, pues se hizo un hotel que hacía homenaje a la sal y que ha adquirido en torno a ello una personalidad propia. Usted siempre ha querido dedicarse al negocio familiar, Begoña, porque usted es economista.
Sí. Nunca he tenido
nunca he tenido ninguna
duda. He elegido el camino opuesto porque yo quería ser clienta de hotel.
Esto me gusta a mí también. Yo tengo una vocación clara de clienta de hotel, ¿eh?
Pues esa era mi aspiración cuando era niña.
Le encantaban los hoteles.
Me encantaban los clientes de los hoteles. Yo pensaba que eran fantásticos. Oh. Que unas personas que se divertían con sus bañadores, sus toallas, me parecía algo. Y bueno, toda la vida, sí, yo he querido... No nací, pero a los 2 años nos trasladamos a vivir a un hotel. He crecido en un hotel, me siento muy cómoda y no es trabajo. O sea, es como en tantas empresas familiares, supongo, se mezcla familia y trabajo, ¿no? Y es así.
Y Begoña, usted que ha nacido en este entorno, que nace de una estirpe hotelera, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo se imagina el futuro, al menos de la hostelería en España o en la isla, o en general, no sé? ¿Qué ve usted en el horizonte?
Yo lo veo muy bien. Creo que a nivel de empresario turístico se ha evolucionado mucho. Sobre todo en las islas hemos reformado en los últimos 5 años, hemos reformado la planta hotelera y, como tú has dicho al principio, pues cada uno se está especializando. Yo creo que tenemos una muy buena base. Tenemos que consolidar lo que hemos hecho estos años. Tenemos que seguir enfocándonos a tener buenos clientes, cada uno los que le pertenezcan por su puesto. Pero creo que el ocio en todas sus modalidades solo crece.
Es verdad.
El ocio
crece la industria aeronáutica, crece la posibilidad de que el turismo sea casi un bien de consumo. Antes era una cosa de lujo para una minoría y ahora está al alcance de muchísimas mayorías.
Sí.
Claro que eso, o sea, ese volumen de negocio que crece también te obliga a una mayor especialización.
Sí. Y si la encuentras, si la trabajas bien, pues tienes muchísimos ingredientes para triunfar, porque la población es muy grande, se puede llegar de muchas maneras a muchos sitios y hay muchos intereses. Con lo cual, yo creo que es bueno elegir tu camino y trabajarlo.
Y dígame, ¿usted no cree que en el caso del turismo español y del turismo mallorquín se tiene que aspirar a un turismo de clase claramente media-alta, un turismo muy cualificado ya?
Sí, yo creo que la apuesta la hacemos todos. Todos los empresarios quieren este turismo medio-alto. La isla de Mallorca, concretamente, no es la misma desde hace 15 años. Han crecido los hoteles de 5 estrellas, o sea, a lo mejor se han incrementado en unos 20, 25 hoteles de 5 estrellas. Pero lo que llamamos turismo de masas es el que viene a la isla. Y este es el que tenemos que tener muy bien organizado, muy bien, muy satisfecho, con una calidad muy adecuada, porque este es el que da el colchón suficiente, pero en todo caso siempre tiene que ser medio alto. O sea, porque quizás el turismo incívico pues no lo deseamos en la isla, ¿no? Ya
tendrá es un turismo barato que no consume en las tiendas, que va a hoteles de baja estofa incluso, y claro, pues no deja mucho dinero, la verdad.
Las familias es un gran grupo que hay que mantener, porque las familias son fantásticas. Después todo lo que es turismo de deporte, que se engloba en el canal medio, digamos, ¿no? Pues es fantástico, los grupos de ciclistas, los grupos de golfistas, últimamente incluso las triatlones, maratones, todo esto pues aporta mucho.
Y desestacionaliza, porque antes el turismo en Mallorca, que no es como Canarias, que tiene casi 25 grados todo el año, sino que tiene un proceso estacional, tiene primavera, otoño, verano, invierno, estaba muy ceñido a los 3 meses de verano, pero eso se acabó.
Sí, se debería todavía alargar más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos hoteles que trabajamos unos 9 meses, quisiéramos trabajar 12 meses. Nosotros hemos hecho todos los ejercicios necesarios, tipo de adecuación de infraestructuras, pero bueno, el sol y playa sigue siendo el reclamo principal. Pero hay, no sé, por ejemplo, el tema de ciclistas. Pues hay compañías que lo trabajan realmente bien. Tienen unas naves para guardar las bicicletas de sus clientes impresionantes. Tienen talleres, tienen mecánicos y esto pues es una maravilla.
El golf, que también es nosotros toda temporada.
En nuestros hoteles tenemos un simulador de golf. No sé si has tenido
oportunidad. Hombre, lo he visto aquí en el Pure Salt. Pues, aquí hay de todo.
Sí.
Aquí hay spa, hay sauna, hay simulador de golf. Hay piscina, evidentemente, gloriosa, que se extiende hasta el mar. Aquí hay de todo. Sí. Es un sitio muy recomendable para descansar, incluso.
Sí.
No solamente para hacer sol y playa.
Y la desestacionalización, pues también. Yo creo que las empresas la han trabajado mucho. Quizás nos falta el que las compañías aéreas apuesten también por el invierno. Y para que ellos apuesten por el invierno, pues las ayudas del gobierno serían fantásticas en cuanto a tasas, en cuanto a facilidades. Esto pues todavía haría esta segunda parte del ejercicio pues mejor para todos.
No me resisto a preguntarle antes de despedirla sobre la situación sociopolítica, porque acabamos de oír esta semana la preocupante noticia de la elevación del impuesto de sociedades, de una fuerte apuesta por nuevas tasas ecológicas, el impuesto al diésel y, bueno, un paquete en general que va a suponer decenas de miles de millones de recaudación y, por lo tanto, pues una desviación del déficit prácticamente inevitable. Este nuevo horizonte y la noticia de una posible recesión que viene de la mano del parón en Alemania y de los problemas en Italia, ¿cómo lo viven ustedes, el sector hotelero?
Pues el tema de la tributación es de los temas más controvertidos que pueda haber para las empresas, ¿no? En España se paga una tributación alrededor de, somos creo, el segundo o tercer país con más tributación de Europa. Todas las empresas pagan sus propios tributos, ¿no? Por ejemplo, en un hotel, la tasa de basuras pues va proporcionalmente al número de habitaciones que tú tengas. El IBI va proporcionalmente a los metros que tú tengas. O sea, todo está muy tasado para que tus tributos sean más elevados que los de un contribuyente normal. Y así tiene que ser. Pero cuando pensamos en impuestos adicionales o en hacer crecer los que ya hay, para mí es absurdo. Cuando ya sobrepasamos los 50%, ya para mí es entrar en una recesión. O sea, el efecto que uno persigue probablemente tenga el efecto contrario, porque se va a invertir menos, se va a obstaculizar el que podamos tributar de tanto. Yo lo veo un atraso. Por ejemplo, la ecotasa, que aquí llamamos el impuesto turístico, es en los hoteles de 4 y 5 estrellas son 4,5 euros por persona, son 9 euros por la pareja, más los niños si traen niños. En una semana pues has pagado 63 euros más de tus vacaciones, de lo que tú ya has pagado a todos los entes para venir de vacaciones. Yo creo que grabar tanto a los ciudadanos, a las empresas, como a los turistas en este exceso es contraproducente, porque pues ya está todo grabado.
Pues lo dice alguien que genera mucho empleo, que genera muchísima riqueza en la isla y merece la pena escuchar a los trabajadores porque son los que crean riqueza. Más claro el agua. Doña Begoña Amengual Delgado, le auguro una brillante carrera y a todos sus hoteles, y le agradezco que haya sido nuestra anfitriona aquí en Pure Salt Luxury Hotels.
Encantada, Cristina. Muchas gracias.
Un placer. Muy buenos días. Uy, madre, esto es la música del cine, eso que ya está por aquí, Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Hoy más que nunca, Cristina, que la fuerza te acompañe. Porque,
¿por qué? ¿Tenemos otra versión de la famosa película?
No, Cristina, es que hoy es el Día Mundial de Star Wars. O sea, es decir, hay tantos fans de esta saga cinematográfica que en 1979, hace 40 años, se instituyó un Día Star Wars, imagínate. Porque
bueno, pues feliz día Star Wars, que la puerta te acompañe.
Eso, claro. Que te acompañe, que nos acompañe a todos. Imagínate.
Bueno, es fin de semana de puente, por lo tanto tiempo de fútbol y de que expliques a los oyentes qué es lo que pueden ver.
Pues tengo que decirte, Cristina, que en una cartelera absolutamente dominada por los Vengadores, que están arrasando, cuando se produce un estreno de estas dimensiones épicas, pues ¿qué es lo que se produce? Pues que al fin de semana siguiente hay muy pocas películas que se estrenan. En esta ocasión se estrenan solo 7, pero hay que decir que las 7 son estupendas. Vamos a comenzar por una francesa maravillosa que obtuvo 7 nominaciones a los premios César, quien viene a ser algo así como los Goya del cine francés. Se titula En buenas manos y así suena.
El consejo de familia ha dado la orden de buscarle unos padres al pequeño Teo.
Mi trabajo no es encontrar hijos para padres que sufren, es encontrar los mejores padres posibles a niños en riesgo.
Pues En buenas manos es la historia principal de dos personajes. Nos encontramos en primer lugar a Teo, que es un bebé que solo tiene un día, y después a Alice, que es una mujer que lleva más de 10 años intentando ser madre. Y en esta película lo que vamos a ver es todo el proceso hasta que se conocen los dos, desde que la madre de Teo decide pues que no se considera madre en este momento y tiene la valentía de hacer esta donación a alguien que vaya a ocuparse de su bebé, y a partir de ahí conocemos todo el proceso que tienen estos bebés en España a través de los procesos de acogimiento, también de adopción. Y es una película verdaderamente preciosa, de verdad, que le va a encantar al público y que además está muy bien hecha, por eso llegó a conseguir estas 7 nominaciones a los premios César. Esta es la primera de las 7 películas que se estrenan esta película debido a la invasión todavía de los Vengadores en cartelera. La segunda película que recomiendo es Ugly Dolls, extremadamente feos. ¿Por qué, Cristina?
Muñecas feas, Ugly Dolls.
Sí, sí, sí. ¿Qué hacías tú con los muñecos feos que ya no te servían?
Pues, aparte de que era muy cuidadosa y los seguía peinando hasta que se quedaban calvos.
Ay, Cristina, por favor.
Pues les hacía ropa de papel.
Claro.
Nosotros éramos de una generación muy ahorradora.
Claro, y además es que seguías viéndole el valor. Pues entonces Ugly Dolls te va a encantar, porque nos encontramos con Ugly Dolls, que es una ciudad en la que viven estos muñecos, que ahora los niños les consideran imperfectos y los mandan ahí cada vez que tienen alguna imperfección. Pero cuando su mundo se entremezcla con el mundo de los muñecos, que son perfectitos, pues ellos tienen que empezar a descubrir cuáles son sus capacidades, que las siguen teniendo, ¿no? En un mundo perfecto, curiosamente perfecto, pues ellos son extraordinariamente feos, pero extraordinariamente con muchas capacidades. Una película con muchos momentos musicales.
Muchos guiños también a una realidad muy interesante.
Muy
¿sí?
interesante, sí. Es una película de animación. Ya sé que esto te asusta, pero si le das una oportunidad, te vas a reír muchísimo en este mundo que se llama Ugly Dolls y que así suena.
¿Es que tu pandillita de muñecos de trapo tiene algo que hacer aquí? ¿No somos lo bastante buenos para el gran mundo?
Nuestras imperfecciones nos hacen únicos. Merece la pena luchar por ellas.
Entre los estrenos también se cuelan 2 películas españolas bien diferentes. Una se titula Victoria 3 de marzo, que es una película que nos lleva a 1976, a este momento en el que los trabajadores se unieron en torno a la parroquia de San Francisco para intentar pedir una serie de derechos a este momento tan crucial. Pero es una película de ficción que no está muy bien lograda a nivel cinematográfico y que luego es bastante maniquea, así que bueno, es una oportunidad perdida, por decirlo de alguna manera. Después nos encontramos entre los estrenos La primera cita, una cinta muy bien lograda, un melodrama que nos presenta una mujer, un matrimonio, en la que ella empieza a tener los primeros síntomas de Alzheimer a una edad que a mí me da un poco de pánico pensar que te pueda atacar esta enfermedad a esas edades, pero
sí,
que...
Sí.
Sí, Cristina.
No, es que lo hemos tratado en el programa.
Es tremebundo, ¿sí? Tremebundo. Pero que además esta enfermedad es el punto de partida de que el marido haga una catarsis sobre su comportamiento y es un punto de nuevo inicio para esta pareja. Otra película que se estrena esta semana, El bailarín, es la biografía de Nureyev, este gran bailarín ruso.
Ah, esta la estaba esperando yo, sí. Pues tengo para un sobrino mío que baila maravillosamente, Rodrigo.
Pues tengo que decirte, Cristina, que efectivamente le va a encantar a la gente que baila, pero sobre todo es una biografía extraordinaria que nos presenta a Ralph Fiennes como director, este gran actor al que conocemos por cintas como La lista de Schindler o El jardinero fiel. Tengo que decirte que es que nos demuestra que es un gran director, este es su debut, y nos presenta que él es un gran aficionado al ballet y un gran amante de la cultura rusa. Pues este personaje, que además era un egocéntrico, pero de una calidad extraordinaria, de verdad que es una película muy recomendable para todo el mundo. Y por último, ya recomiendo Keepers, el misterio del faro. A mí todo el tema de las leyendas urbanas o no que existen en el mundo me llama mucho la atención. Esta es una película que se presentó en el Festival de Sitges con un actor que es guapísimo, que es Gerard Butler, y yo cualquier cosa que aparezca de él me lo veo, pero que la película es muy buena. Nos presenta pues el misterio de las Islas Flannan escocesas, en la que tres faroleros, se dice, los que trabajan en
fareros.
Oye, que estoy fatal. Tres fareros desaparecieron. Pues entonces esta película nos presenta la hipótesis de por qué desaparecieron en torno a la aparición de un tesoro, un oro. Bueno, en fin, de verdad que es, pero espeluznante, un thriller muy bien construido.
Esto me gusta,
de verdad
faro
que sí.
Me atrae.
Sí, sí, te va a gustar.
Y es bonito, de paisajes y eso.
Sí, sí, pero sobre todo es un thriller trepidante que cuando lo ves dices, ya entiendo por qué estuvo en el Festival de Cine Fantástico de Cataluña. Así que ahí quedan esas siete películas que se merecen su oportunidad, aunque todo el mundo esté rindiéndose al poder de los Vengadores en cartelera.
Pues muchísimas gracias a nuestra Teresa y Cova. Hasta
Oye,
la semana
Cristina,
que viene.
Tengo un encargo para ti, que me traigas un aceite de oliva de denominación de oliva de Palma de Mallorca, que creo que se está celebrando ahí toda una feria, o sea que te lo encargo, que me lo traigas.
Pues si tengo oportunidad, no te quepa la menor duda.
Mil
un abrazo
gracias.
Muy fuerte, Tere. Adiós.
Buen
adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha saltado a la actualidad el caso de Caster Semenya, que es una excepcional atleta sudafricana, especialista en la prueba de 800 metros, que ha conseguido ser dos veces campeona olímpica y tres veces campeona mundial. Y se ha constituido en centro de la noticia porque parece ser que tiene niveles de testosterona equivalentes a los de los hombres. De hecho, el Tribunal de Arbitraje Deportivo la ha obligado a partir de ahora o a bajar médicamente sus niveles de testosterona o a correr en las pruebas masculinas. Nos ha dejado verdaderamente sorprendidos esta aseveración sobre los niveles de testosterona, que yo no sabía que podían variar en los seres humanos y mucho menos en las mujeres. Vamos a preguntar al doctor. Don Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Buenos días, Cris.
O sea que la testosterona varía de persona a persona.
Claro, y de sexo a sexo. Hay que decir algo, la testosterona la tienen las mujeres, la testosterona la tienen los hombres. Diferencia, el hombre tiene mucha más testosterona que la mujer. En este caso, ¿qué es lo que pasa? En este caso estamos viendo que sus niveles de testosterona están muy por encima y probablemente exista algún tipo de trastorno gonadal implícito en ella o genético. Cuando hablamos de este tipo de personas, hasta hace poco se hablaba de hermafroditas, a mí no me gusta ese término, yo creo o prefiero hablar de intersexualidad o un trastorno del desarrollo sexual, puesto que son bastantes las personas que tienen esta problemática, y yo creo que a día de hoy, pues bueno, ya tenemos los recursos suficientes como para en primer lugar estudiarlo de forma individualizada y en segundo lugar tratarlo como Dios manda.
El caso de Semenya parece que va unido a unos rasgos dismórficos, una, vamos a decir, anomalía en los genitales.
Sí, sí. Bueno, de hecho, Cristina, fíjate, cuando hablamos de esta intersexualidad, realmente nos estamos refiriendo a aquellos momentos, a aquellas personas en las que existe una discrepancia entre el sexo genético, por lo tanto el XYXX, las gónadas, por lo tanto ovarios o testículos, y los genitales, pues ahí sería pues pene o genital femenino. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Pues pasa que algunas tienen un sexo genético pues de mujer, como sería el XX, es decir, 46XX, y por el otro lado tienen un ovario de mujer, pero los genitales externos son masculinos, es decir, tienen pene. O nos podríamos encontrar con otro caso de intersexualidad, en donde sería la genética el 46XY, es decir, el cromosoma del hombre, pero tienen testículos. Ahora, externamente no tienen pene, o incluso pues no se aprecia o puede tener indicios de vaginas, ¿no? Y otros casos pues sería ya la intersexualidad gonadal verdadera.
En el caso de Semella parece ser que carece de útero, pese a ser una mujer, y en cambio tiene testículos pero internos. O sea, claro, a la apariencia parecerá seguramente una mujer.
Sí, sí, de hecho es lo que es decir, ella, su apariencia es de mujer, es decir, seguro que tiene su cromosoma sería el 46XX, tiene una alteración que en este caso pues sería esos testículos, no tiene ovario y probablemente tendría algún apéndice, algún testículo, y bueno, ya ese es su problema.
En el caso de Semella tiene consecuencias porque parece ser, digamos, tan rápida como los hombres, más parecida, digamos, fisiológicamente a ellos que a ellas.
Claro, es que cuando estamos hablando de la testosterona, estamos hablando de una hormona que incide sobre todo en lo que es la fuerza, en lo que es la carrera corta, en lo que son los 1000 metros, y ahí es en donde ella pues destaca, ¿no? A mí me gustaría decir que, bueno, que esto es claro, es decir, ahí está por encima, y entonces, pues por lo tanto, también el Tribunal de Arbitraje Deportivo le dice que tiene que bajar los niveles de testosterona, pero me gustaría aprovechar el caso para socialmente decir algo. En España, un 1% de los nacimientos que tenemos en cada año pues son de este tipo de personas con intersexualidad. Serían unos 250, 270 casos anuales. Imaginemos el papelón de los padres cuando vienen los médicos, viene el pediatra, el endocrinólogo, y le dice, mira, tu hijo, tu hija tiene este problema de intersexualidad, y tú tienes 72 horas para ir al registro y decir, ¿lo registro como varón o lo registro como hembra? A mí me parece es un papelón, yo creo que aquí hay que trabajar bastante, puesto que el día de mañana es cuando se van a ver los problemas, y lo va a ver, por desgracia, pues el recién nacido.
Hombre, digamos que no sería el más grave, porque se podría buscar un nombre que pudiese igualmente ajustar para un hombre, para una mujer, pero ¿cómo se abordan estas cosas? ¿Se elige un sexo? ¿Se respeta la identidad, digamos, mixta hasta que se produce un desarrollo? ¿Es preciso, por el contrario, medicar? ¿Cómo se está haciendo?
Este es un gran debate, Cristina. Mira, hay algunos padres que, bueno, optan por intervenir quirúrgicamente a los niños de pequeño, de tal forma que si lo que tiene es un sexo que tiende más al femenino y tiene, pues, por ejemplo, un micropene, pues le interviene para que aquello empiece a ser una vagina, o al revés, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, como yo todavía no sé, cuando llegue ese momento del despertar hormonal, qué es lo que va a pasar con mi niño o con mi niña, lo dejan avanzar, y cuando llega el momento es cuando deciden. Lo que sí que está claro es que bueno, que son personas con esta anormalidad pequeña, pero son personas con un potencial increíble y que todos tenemos que estar apoyándole.
Bueno, pues este es el caso de Caster Semella, que se ha apuntado además a la carrera de Doha. Dicen que va a ser la última de su carrera en las actuales condiciones y que después tendría que someterse a una reducción de testosterona. Don Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Doña Cristina López Flifty.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. Y llega ese momento sorprendente en el que tenemos que decir, esto se ha acabado, ¿cómo es posible? Que se me han pasado 4 horas como 4 minutos, Sofía.
Me ha pasado igual. Te lo digo en serio.
¡Qué barbaridad!
Porque además, no solamente lo que se escucha en antena, es que luego con los invitados, entre que vienen y tal, pues hablas un poquito con ellos en los pasillos. Y entre Marian Rojas, todo lo que nos ha contado de eso, psicología para hablar, para andar en casa en los pasillos, y luego Claudine, la invitada que has tenido, han sido una mañana tan intensa de aprendizajes, de lecciones de vida dentro y fuera de antena, Cristina, que de verdad, oído muchas gracias de venir a trabajar.
Y no nos olvidemos de Florentino Rodao, el experto en Japón, lo que hemos aprendido con él.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Qué eminencia, académica. Total, y qué cosas tan extrañas hay por el mundo, verdaderamente. Total. Países de los que merece la pena aprender un montón.
Claro.
Paulette tiene un catarro que, vamos, que llega hasta Mallorca.
Sí, pero bueno, estoy mucho mejor, Cristina, estoy mucho mejor. Me tenías que haber escuchado hace 2 o 3 días.
Ay, pobrecita mía.
Oyentes,
¿qué dicen nuestros oyentes al cabo?
Bueno, las personas tóxicas, ¿no sabes el juego que han dado?
He sufrido a una persona tóxica y cuando iba incluso a saludarla, ella se ponía como una columna y era yo la que le daba los besos a un lado y a otro lado de la cara, y ya totiesa. Y me decían, es que le duele la cabeza. Y decía, vamos a ver, yo padezco de jaqueca de siempre. Y yo cuando tengo dolor de cabeza no pierdo la educación, pierdo la paciencia, me encierro, me tomo mis pastillas, pero la educación no se evapora.
Claro, tiene toda la razón la gente, ¿no te parece, Cris?
Pues sí, sí, sí. Es que se generan situaciones de mucha rigidez con estas personas.
Sí.
Pero bueno, han estado buenos los consejos de Marian, a mí me han servido.
Sí, sí, mira, vamos a escuchar a otra de los oyentes.
Buenos días, Cristina. Yo soy una persona que he tenido muy cercano una persona muy tóxica y he decidido hace años que no quiero saber nada de ella, con lo cual creo que me va mejor.
Es que es una buena solución, a veces,
Es que es una de las recomendadas por Marian Rojas Estapé. O sea, que no, si esa persona, evidentemente, no es un ser querido, allegado, sino que es circunstancial de algún modo, pues quitarla del medio, al menos del trato, es aconsejable,
Y ya por último, de la tertulia de chicos, ha habido muchísimas opiniones, experiencias, y por ejemplo, nos comentaba un oyente por WhatsApp, Cristina, fíjate qué interesante, fui aparejador municipal e iba al cementerio todos los días, y allí aprendí una lección de vida. Nadie tiene asegurado el mañana.
Hombre.
Fíjate qué oficios para tener claro qué es lo importante en la vida.
Hombre.
Y sobre Iker.
Pasa como con los sacerdotes, que están venga a dar la unción de enfermos y venga a acompañar a las personas que nos van dejando y que van muriendo, porque es camino que tenemos que hacer todos. Bien, es verdad que, como decía José Luis Martín de Descalzo, morir no es infinito, morir se acaba,
Claro. Y decía sobre el futuro de Iker Casillas, un oyente, puede ser entrenador y jugar con las antiguas glorias. Es vivir de otra forma, pero vivirá.
Efectivamente. Bueno, también hay un tema el otro día nos lo encontramos por ahí brujuleando en internet. Y decía, es que esto hay que contarlo. No sé si os ha pasado a vosotros, chicos, que alguna vez llegáis al trabajo o estáis en el autobús y decís, anda, me he dejado los auriculares en casa. Voy a pedírselos a mi amiga. ¿Os ha pasado alguna vez?
Sí, pero no los pido.
¿No?
No. Bueno, a mí eso...
Yo es que no los uso. Fíjate qué cosa tan
yo
tonta,
sí los he pedido alguna vez.
¿Sí?
Y... ¿No te da la sensación de que tú coges y dices, esto
del todo sano no?
Grima, mucha grima.
Hombre, yo lo que sí que uso es con cierta liberalidad los auriculares de los compañeros de COPE, pero son todos muy limpios,
Eso siempre, pero no, yo, Cristina, te digo el que se inserta dentro de la oreja, o sea, eso que entra.
Ay, eso no se me ocurre.
El típico que te venía en la caja con el móvil.
Efectivamente, bueno, pues yo lo he hecho. Yo la verdad es que alguna vez que me he visto desesperada los he pedido. Bueno, pues la ciencia dice que no hay que hacerlo.
Lógico.
Que no, que puede sonar muy obvio, pero es que todos en algún momento lo hemos hecho. Y no hay que hacerlo, ¿por qué? Porque no solamente a veces la cera puede venir en el casco, en el auricular, sino también bacterias. Es una forma de contagiar virus muy potente. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos? Los cascos, pues como los que utilizamos nosotros en la radio, los que te cubren toda la oreja y no entran dentro.
Ah, no, por eso no tengo yo escrúpulo en utilizarlos.
Claro, eso es diferente. Pero ya sabemos todos, las orejas bien limpias y evitar pedir auriculares. No pasa nada si vamos escuchando el aire.
Y si no oyes, quítate el tapón. Bueno, voy a despedir a Toni Navalón, que ha llevado en un alto riesgo esta técnica en directo desde Mallorca, desde una terraza del Pure Salt Hotel, y también a Diego González, que ha llevado la dirección del programa. En Madrid estaban Jesús García Arcilla y Marcio Ortega y Sofía Gonzalo y Paloma Paulette, Andrea Arce y Mikey de Toro, que estaba de de Puente, hay que decirlo, sí, lo de Michael, sí, de Toro. Así que saludamos también a Cinta Molina, que llevaba el control de Madrid, Adrián Sánchez, que llevaba el central. Os recordamos que mañana es el Día de la Madre, que no se os olvide, que vendrá Lomana y que tendremos tertulias sobre las frases de las madres. Cristina López-Flichting te dice adiós, España.
Cristina López-Flichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.